París, América. Un programa de Radio Francia Internacional. Presenta Asbel López.
Al menos 25 muertos es el balance provisional de la violenta represión de manifestaciones en Nicaragua contra un proyecto gubernamental de reforma de las pensiones. Otras fuentes hablan incluso de 30 muertos, 60 desaparecidos y 200 detenidos. Ayer tuvo lugar en Nicaragua una multitudinaria manifestación contra el presidente Ortega, una protesta sin precedentes en ese país en casi 10 años. Hablaremos sobre estos acontecimientos con María Sobelborra, del opositor Partido Ciudadanos por la Libertad. Pero antes, vamos con el nuevo presidente cubano Miguel Díaz-Canel, porque por primera vez en 60 años, un Castro no estará al frente de Cuba. Escucharemos lo que dicen algunos cubanos gracias a los testimonios recopilados por los enviados especiales de RFI a La Habana. También entrevistaremos a dos especialistas, Rafael Rojas Gutiérrez, uno de los mayores intelectuales cubanos desde Nueva York, y aquí en París a Armando Valdés Zamora. Bienvenidos a París América. Rafael Rojas Gutiérrez, bienvenido a París América.
Hola, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Sí.
Usted es historiador cubano y profesor en la Universidad de Yale, en Nueva York. También nos acompaña Armando Valdés Zamora, quien fue profesor de civilización hispánica durante varios años aquí en París. Gracias por participar en este programa.
Sí, muchas gracias. Un saludo a todos.
Antes de plantearles mi primera pregunta, quisiera que escucharan los testimonios que recogieron los enviados especiales de RFI a La Habana la semana pasada, Natalia Olivares y Romain Lemasquier. Comencemos con aquellos cubanos que ven con buenos ojos la llegada de Miguel Díaz-Canel a la presidencia de Cuba.
Conozco personas que trabajaron con él. Era una persona bastante locuaz, bastante bien llevado con todos ahí. Y eso creo que es lo mismo que prima aquí.
Yo creo que él es un hombre que ha demostrado a lo largo de su vida ser abierto. Suele andar con un tablet. Es decir, la gente de la generación histórica no anda con un tablet. Él sabe lo que es internet, sabe usarla. Es decir, yo creo que es una gente que está enfocado hacia la realidad.
Se dice que Miguel Díaz-Canel, un gran hombre. El pueblo lo quiere mucho en Villa Clara. Yo no le puedo decir a usted que tenga mala reputación. Es un muchacho joven, muchacho que ha comenzado. No es como los dirigentes que nosotros teníamos que vienen desde la sierra. Hay que darle paso a la juventud.
Bueno, hay que aclarar que este muchacho joven tiene 58 años y hay otros cubanos que en cambio son muy críticos con el nuevo presidente cubano Díaz-Canel.
Como carrera política, él no lo secunda ni el pueblo ni lo secundan los generales allá arriba. Él más bien será una figura decorativa, el ventrílocuo, y se hable a través de él y parezca una cara nueva para que aparezca a los ojos de la comunidad internacional que hay una renovación de la generación histórica. Y como Díaz-Canel nunca se ha vendido de es radical, es para que parezca también que es más mediador, más conciliador y que se puede negociar con él y más diplomático. Ha venido aquí al Teatro Alicia Alonso con su mujer y sus hijos. El pueblo lo ha saludado y él no le ha prestado ni la más mínima atención. Y se sabe que está puesto de dedo. Él es un sucesor de dedo. Él es una marioneta.
No. No hay esperanza. Ya te lo dije. Son 30 años más de otra burguesía. ¿Ya? 30 años de lo mismo de nuevo, hasta que se muera este que viene ahora, que no sé ni quién es.
Rafael Rojas Gutiérrez, usted sigue muy de cerca desde allá, desde Nueva York, donde es profesor universitario en Yale, la actualidad cubana. ¿También lo tomó por sorpresa que Díaz-Canel fuera designado por Raúl Castro para sucederlo en la presidencia?
No me tomó por sorpresa. De hecho, escribí varios artículos, uno de ellos bastante extenso en la revista de Política Exterior de España, a finales del año pasado, donde prácticamente todos los pronósticos que hacía se han visto cumplidos, ¿no? En el último proceso electoral nosotros pronosticábamos, de hecho, una sucesión de poderes a favor de Miguel Díaz-Canel, y yo decía que en caso de que no fuera él, habría sido alguien con las mismas características, es decir, un político civil de la nueva generación, que es la de los nacidos un poco antes o un poco después del año 59 en Cuba. Tal vez en lo único en que este proceso electoral contrarió, digamos, las predicciones que habíamos hecho, fue en la designación del primer vicepresidente, Salvador Valdés Mesa, que es un dirigente afrodescendiente, sindical, de la generación mayor, tiene 72 años, y claro, el asunto es que no, me parece que su vicepresidencia, como la de Machado Ventura en el primer gobierno de Raúl Castro, no está pensada como una vicepresidencia del sucesor, es decir, del próximo sucesor de Díaz-Canel, sino como un poder intermedio, ¿sabes? En 5 años tendrá que reelegirse Díaz-Canel, y ahí sí la figura del primer vicepresidente sería la de un sucesor. Esa fue la única, digamos, la única decisión que nos tomó por sorpresa. Lo demás, incluso la composición del nuevo Consejo de Estado, iba más o menos en el mismo sentido o en la tendencia de esta renovación generacional y de diversificación racial y genérica que observábamos ya en las últimas elecciones en la Asamblea, y como sabemos, dentro de una reproducción de los elementos menos democráticos del sistema. O sea, está produciendo una diversificación con una reiteración del núcleo totalitario del régimen. Sí.
Justamente eso es lo que da la impresión de que no hay una transición hacia la democracia. Esto es en todo caso lo que observamos desde aquí, desde París. Quisiera que escuchara justamente lo que nos dijo un exilado que está aquí en este país desde hace más de 35 años, Gustavo Sánchez, que no ha vuelto a Cuba desde que salió de la isla. Escuchémoslo.
El único cambio significativo que pudiera haber en Cuba es que hay un giro hacia la democracia. Miguel Díaz-Canel ha sido designado, y es una cosa que se conoce hace muchos años ya, por el poder que está en el gobierno desde hace, dentro de pocos meses, 60 años. O sea, que en la esencia la condición dictatorial del régimen, con todo lo que se diga, aunque hay un cambio de nombre, sigue intacta. Esa es la impresión que tenemos todos, desgraciadamente.
Armando Valdés Zamora, ¿piensa usted también, como este exilado Gustavo Sánchez, que este cambio puede llevar a Cuba a todas partes menos a la democracia?
Sí, buenas tardes. Sí, claro, es evidente, estoy de acuerdo también con Rafael, ¿no? Aprovecho para saludarlo. Este cambio era previsible, ellos construyeron muy bien todo desde hace tiempo, y yo decía hace unos días en otro programa de FI que habría quizás que esperar 2021, cuando ya vayan desapareciendo los más históricos de esto que siguen llamando revolución. Pero ellos prepararon muy bien todo. Díaz-Canel es la persona, como decía Rafael, ideal, porque es civil, nació después del 59, nació en el 60. Creo que Díaz-Canel comprende, supo muy bien lo que tenía que hacer, ¿no? Porque hubo antecedentes de otros que quisieron acelerar y no tuvieron esa suerte que tuvo él. Y es una persona muy obediente. Ahora, a partir de 2021, quizás ya cuando no esté Raúl Castro y cuando haya un nuevo Congreso, quizás la generación como Díaz-Canel pueda ahí haber cosas interesantes. Y no hay que olvidarse de la oposición. En claro. Cuba hay una oposición que no es legal, pero que es permitida y que está muy, muy activa en estos momentos también.
Ahora, yo tengo la impresión de que los demócratas del mundo entero, pero que viven fuera de Cuba, piden sobre todo elecciones libres, fin del partido único, libertad de expresión, pero allá en la isla, al parecer hay otras prioridades, es otro el cantar. Quisiera que escucharan los testimonios que recogieron nuestros enviados especiales.
Estaba comiendo 2 panes con jamón y 1 lata de refresco, y eso me salió en 2 cucos, que son 3 días de trabajo.
Ya es lo mismo. Tienes 2 monedas, cobras en una, tienes que convertirla en la otra para comprar la ropa. O come, o te da para comer, o te da para vivir. Y al final no te da para ninguna de las dos. A mercado negro, a todo. El cubano tiene que robar para poder vivir. Te hablo bien claro.
Bueno, la esperanza es que esto mejore, mija. Por lo menos la economía de este país. Que paguen un poquito más dinero, sueldo a los trabajadores, pa. Y los precios que sean un poco más bajos.
Profesor Rafael Rojas, la prioridad de las prioridades para el cubano de a pie es mejorar las condiciones materiales. ¿Cree usted que esto pueda suceder con Miguel Díaz-Canel?
Sí, mira, yo creo que hay demandas en varios niveles y que responden a intereses de segmentos diferentes de la población. Es cierto que hay una demanda muy extendida que tiene que ver con acceso a derechos básicos como la alimentación, la vivienda, el transporte público, etcétera. A mí me parece que esa es la más extendida desde el punto de vista numérico y es la que articula el sector cada vez más empobrecido de la mayoría de la población. Pero yo no descartaría nunca que existan también otras demandas. Demandas, por ejemplo, de extensión de derechos civiles, que son las de los jóvenes intelectuales cubanos, la de el segmento juvenil más conectado a Internet, que quiere acceso a Internet, libertad de información, fin de la censura, que ha estado incrementándose últimamente, sobre todo en el sector cultural. Y yo creo que también hay una demanda política de mayor libertad de asociación y expresión, que es la que le escuchamos a los líderes de la sociedad civil y de la oposición. A mí me parece que de esas tres digamos áreas de demandas de exigencia al nuevo gobierno, el gobierno se concentrará en la primera, es decir, en las demandas de mejorías económicas, y eso probablemente los lleve a retomar el proyecto de reforma que impulsó Raúl Castro entre el año 2012 y 2015 y que detuvo el propio gobierno, lo ha reconocido últimamente el propio Castro, lo detuvo deliberadamente en el 2016, amenazado por el crecimiento del mercado y del sector no estatal dentro de la isla, pero también por el restablecimiento de relaciones con Estados Unidos y la normalización con Europa. Es decir, se creó un escenario muy preocupante para el poder en Cuba con esa apertura y decidieron frenar las reformas. Entonces es muy probable que Díaz-Canel recupere las reformas. Ahora, yo estoy seguro de que las otras demandas, las demandas civiles y políticas también crecerán, porque la oposición, como decía muy bien Armando, la oposición crece y los sectores autónomos de la sociedad civil también crecen, y desde ahí la presión en favor de la democratización será mayor.
Bueno, quisiera que escucháramos nuevamente a otro exilado aquí en Francia, se llama Félix José Hernández, que también está aquí en Francia desde hace 36 años, y para este exilado sí hay esperanza, y quisiera que escuchara lo que nos dijo, porque me parece que es una visión optimista sobre el futuro de Cuba.
Díaz-Canel sí sigue en la pauta de Raúl Castro de ir poco a poco transformando la economía cubana, pues va a ser mucho mejor para los cubanos. Tengo esperanzas en que haya cambios positivos. De donde partimos, que era un país cerrado completamente, a donde estamos, ha habido un gran progreso. Raúl Castro tiene un hijo que es coronel. Él pudiera haberle dejado el poder al hijo, y sin embargo no. La dinastía se rompe y le da paso a una persona que nació después del triunfo de la revolución. Por lo menos es un aire nuevo. Raúl Castro, aunque políticamente no hizo cambios sustanciales, él hizo muchos pequeños cambios económicos. De nuevo hay carpinteros, albañiles, costureras. De nuevo la gente puede vender su apartamento y comprarlo. Toda una cosa muy positiva fue que los cubanos pueden salir al exterior y regresar sin perder su casa, sin perder lo poco que poseen. Un factor muy importante en esto lo tuvo Obama. Desgraciadamente, todo se paralizó con la llegada del señor Trump al gobierno de los Estados Unidos de América. Si hubieran continuado los demócratas, yo creo que Raúl Castro hubiera profundizado en las reformas económicas. Sin lugar a dudas, la llegada de Trump al poder ha frenado todo.
Era pues Félix José Hernández. Armando Valdés, ¿será que el principal problema de los cubanos hoy en día es que Obama ya no está en el poder, sino que está Trump?
No, digamos que ese es uno de los problemas, pero quizás no sé hasta qué punto es el principal. Está también lo que ha ocurrido en Venezuela, lo que está ocurriendo en América Latina en sentido general. Pero pensando bien, bueno, yo creo que es positivo lo que está ocurriendo, porque, por ejemplo, estamos hablando de Cuba y estamos hablando de política de Cuba. Y entonces eso es interesante, eso ya es un paso de avance, ¿no? En otro sentido, lo que decía Rafael es muy interesante también, la manera en que él habla de estos tres elementos. Y hay algo interesante, no podemos olvidar que el 70% más o menos, creo que esa es la cifra, de los cubanos que viven en Cuba nacieron después del 59. Entonces, por una parte van a tener deseos como todo ciudadano, ¿no?, de tener acceso a internet, de poder viajar, etcétera, pero esos mismos deseos pueden ir poco a poco convertirse en reivindicaciones políticas, que no es el caso ahora, porque no han conocido la democracia. Entonces, yo pienso que Donald Trump es un problema grande, es un problema que no estaba quizás en el programa del raulismo y tuvo que pararse, ¿no? Y es evidentemente un gran problema, pero es un problema que se une a otros, ¿no? Porque no hay que olvidar lo que ocurre en Venezuela, que lo que ha ocurrido en Colombia también, que era otro proyecto también a largo plazo, y los cambios democráticos en América Latina que no han sido como lo esperaba el castrismo. No ha sido así en Brasil, no ha sido así en Argentina, y esto también es una suma de cosas que complica la situación.
Rafael Rojas, justamente usted es profesor allá en la Universidad de Yale en Nueva York. ¿Cómo ve usted este obstáculo Trump para el futuro de Cuba?
Bueno, mira, primero yo quería hacer una precisión, y es que si seguimos en detalle la evolución de la política económica cubana, veremos que el freno a las reformas y el inicio de la presión fiscal contra los cuentapropistas y el cierre de algunos proyectos de apertura, de extensión del mercado, se inició antes de la llegada de Trump al gobierno. Eso se decidió, digamos, en un pleno del partido a finales del 2015 y se puso en práctica a principios del 2016 junto con una ofensiva mediática contra lo que se llamaba, digamos, la línea más dura del Partido Comunista, llamaba el centrismo, que era esta propuesta de avanzar en elementos de mercado y de crecimiento del sector no estatal en la economía y de autonomización de la sociedad civil desde el modelo socialista, ¿verdad? Eso sucedió como reacción más bien a la visita de Obama, al discurso de Obama en el Gran Teatro y especialmente a su reunión con representantes de los nuevos emprendedores, es decir, de estos nuevos empresarios que estaban surgiendo en Cuba. Y el llamado de Obama a aumentar la autonomía de la sociedad civil y a trabajar más en la dilatación del mercado interno molestó mucho a la línea dura del Partido Comunista. Ahí es que se origina la reacción. Y luego, claro, en efecto, se empalma con la elección de Trump, quien promete un regreso a la política de línea dura de los Estados Unidos contra la isla anterior. De todas formas, yo creo que todavía no hemos visto el desenlace de este regreso a la tensión diplomática. Creo que los congresistas republicanos cubanoamericanos seguirán presionando porque se mantenga la política del embargo o la política del aislamiento diplomático a Cuba, pero no olvidemos que en el Congreso de los Estados Unidos hay amplios sectores favorables a mantener más bien la línea de Obama y que depende mucho también de los equilibrios políticos internos. O sea, yo creo que habría que observar en los próximos meses la evolución de la política de Estados Unidos hacia Cuba, porque probablemente se produzca alguna modulación. Creo que la sucesión de poderes puede contribuir a la distensión diplomática y le daría más fuerza a las voces dentro del Congreso de Estados Unidos que están a favor de la política de acercamiento de Obama.
Rafael Rojas, una última pregunta. ¿Cuál es el escenario más probable, según usted, de la evolución de Cuba? Algunos aquí en Francia dicen que podría ser una especie de modelo de socialismo de mercado a la vietnamita.
Bueno, yo creo que en la política económica me parece que lo que veremos es una aproximación a ese modelo. Probablemente de aquí al 2021, que como dice Armando, es una fecha clave de inflexión, porque a partir de entonces Miguel Díaz-Canel va a ser el presidente de los consejos de Estado y de ministros, pero también el secretario del partido. Por lo tanto, el partido ya no podrá actuar, creo yo, como un obstáculo a esta tendencia reformista. Pero por lo menos hasta ese momento, tal vez no veamos el tránsito claro hacia el modelo vietnamita o el chino, pero esa me parece que es la dirección en el caso de la política económica. El gran reto aquí es ver qué hacen tanto el gobierno como los sectores de la sociedad civil y de la oposición frente a ese avance y frente a la posibilidad de incluir dentro de los cambios una reforma constitucional y una ampliación de derechos civiles y políticos que sí nos encamine hacia una transición democrática.
Armando Valdés, se nos acaba el tiempo. ¿Usted podría tal vez terminar, ampliar lo que acaba de decir Rafael Rojas sobre ese futuro de Cuba?
Sí, yo creo que es una buena precisión de que es muy importante hacerlo, que todo comenzó antes de la llegada de Donald Trump, ¿no? Porque uno no puede olvidar el ala ese más exigente, más ortodoxo del Partido Comunista Cubano, que siempre reacciona y que sigue teniendo poder, porque por ejemplo uno de ellos, Ramiro Valdés, está todavía, ¿no?, muy cerca del poder. Y en cuanto al futuro, sí, ese modelo vietnamita a ellos siempre les ha interesado. Habrá que esperar Habrá que esperar, como decía Rafael, como yo señalaba ahorita, a 2021 quizás, que ya tenga más posibilidades de maniobra. Pero yo no soy muy optimista con respecto a las capacidades realmente de este tipo de cambio de modelo de Díaz-Canel, ¿no? Ya ahí sería otro debate, ¿no?
Bueno, pues agradezco a Rafael Rojas Gutiérrez, historiador y profesor en la Universidad de Yale en Nueva York, y a Armando Valdés Zamora, profesor de civilización hispánica aquí en París, por su participación aquí en París Apénica. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Gracias.
El balance provisional de las protestas contra la reforma de las pensiones en Nicaragua es de por lo menos 25 muertos. Según informaciones no confirmadas, sin embargo, la cifra de muertos podría ser mayor y también habría decenas de desaparecidos. Para comentar estos acontecimientos, saludo a Marcia Sobalbarro. Bienvenida a París América.
Muchas gracias a París América por, la verdad, es por interesarse en lo que sucede en nuestro querido país Nicaragua.
Usted es miembro del opositor Partido Ciudadanos por la Libertad. Nicaragua vivió ayer una de las jornadas de protesta más importante de los últimos años. Sin embargo, el gobierno del presidente Ortega ya había revocado o al menos suspendido la reforma de pensiones, que fue la chispa que hizo estallar las protestas. Precisemos que se trata de una reforma recomendada por el Fondo Monetario Internacional y que el presidente Ortega presentó como necesaria para la sostenibilidad del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social. ¿Por qué han seguido las manifestaciones?
¿Por qué han continuado? Bueno, esto se dio efectivamente por unas reformas a la ley de seguro social, reformas que no fueron consultadas con ningún sector, ni siquiera con los gremios de los trabajadores. Fue una medida arbitraria que se tomó en consulta, y de ahí que se levantaron los estudiantes y los mismos afectados como los adultos mayores.
Justamente, Marcia Sobalbarro, quisiera que escuchara el testimonio de un estudiante de medicina que entró a la Universidad Nacional de Ingeniería, donde se presentaron los choques entre estudiantes y policías.
Yo sé que estoy en riesgo, ustedes saben que mi estudio está en riesgo, pero yo lo voy a contar. No me voy a callar. Nosotros entramos a la uni, los muchachos de la uni nos dieron entrada. Ellos estaban contra la policía y nos dejaron entrar como brigada médica. Habían dos heridos. Luego en la parte de atrás estaba un herido de bala. Al herido de bala lo perdimos. Le traté de hacer el RCP. Lo tratamos de estabilizar como se pudo. El muchacho salió muerto de la uni. Muerto con una herida de bala. Bala de plomo de revólver 9 milímetros directo al pecho, en el corazón. Y cuando estábamos saliendo, la policía estaba tirando con revólver a los chavalos que estaban corriendo. Yo estaba bastante nervioso, estaba llorando desconsoladamente, la verdad, porque perdí mi primer paciente. Murió en mis manos un joven estudiante de la uni que estaba defendiendo su universidad, que estaba defendiendo a Nicaragua. Murió en mis manos. No sé su nombre, no sé cuántos años tenía, no sé si tenía familia, pero él ya no está con nosotros. Él ya no está en este mundo. La policía, muchachos, la policía está tirando a matar. Lo vi con mis propios ojos. Me apuntaron a mí. Nos sentaron en una acera para que nos calmáramos y nos dejaron ir. Muchachos, cuidado con las protestas. Cuidado con las protestas. La policía está tirando a matar. A quemarropa. Tengan mucho cuidado.
Este era pues el testimonio de un estudiante de medicina. ¿Qué le reclama usted al gobierno Ortega como miembro de la oposición, Marcia Sobalbarro?
Le reclamo todos esos muertos, y no solo los universitarios, muertos por elecciones, que han luchado por elecciones libres y transparentes. Le reclamo por la violación constante a los derechos humanos. Le reclamo porque hay corrupción en el Estado. Le reclamo porque reprime a cualquier ciudadano que lucha por sus principios y sus ideales. Le reclamo por cortarnos la libertad de expresión. Le reclamo porque nos quieren obligar a vivir sometidos, a vivir en guerra constante. Le reclamo por la paz de Nicaragua. Le reclamo por la democracia, por la libertad.
Marcia Sobalbarro, muchísimas gracias por esta entrevista para París América de Radio Francia Internacional. Gracias. Recuerdo que usted es miembro del Partido Ciudadanos, opositor al gobierno del presidente Ortega. Muchas gracias.
Gracias a ustedes. Gracias. Que Dios nos bendiga.
Eres estudiante de periodismo en una universidad latinoamericana y te apasiona el reportaje radial. Radio Francia Internacional organiza la cuarta edición del premio Reportaje en Español. Premiaremos el trabajo periodístico con una pasantía en nuestra redacción en París con todos los gastos pagos. Tienes hasta el 20 de mayo para participar. Todos los requisitos en nuestra página internet rfimundo.com.
Bueno, estimados oyentes, y yo también les recuerdo que aquí esperamos sus mensajes de voz al teléfono móvil WhatsApp de RFI, cuyo número es 336-4560-1126, 336-4560-1126. Comente la actualidad, dígale al mundo lo que piensa. Mañana estará de nuevo con ustedes París América y será presentado por Rafael Morán. Hasta entonces.